SER Podcast.
Dominan el mundo dos superpotencias y un curioso lío de interdependencias. Eso es lo que llaman, eso es lo que llaman concierto mundial. Y más que un concierto, y más que un concierto, es un berenjenal. No resulta extraño que el mundo se alarme cuando se reúnen a hablar de desarme. Pues así que empiezan, pues así que empiezan las negociaciones. Encima la mesa ponen los cañones. Y la OTAN. Rataplan, 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 rataplan. Ay, Felipe, no te nos retrase y a ver lo que hace con lo de la OTAN.
Hola, buenas tardes. Mira que han pasado años desde que La Trinca lanzara esta canción. Era 1983. Tres años más tarde, Felipe González convocaría y ganaría el famoso referéndum de integración. Y cuatro décadas después, el fantasma de la OTAN se nos ha vuelto a instalar en la mesa del salón. Ya están todas las conversaciones. Y en el debate político, claro, político y económico, ¿eh? Porque la cumbre de La Haya ha servido para confirmar básicamente que los países miembros, incluida España, aunque España, en fin, a su ritmo, tendrán que rascarse el bolsillo, ya veremos cuánto y cómo, para cuadrar las cuentas que ha presentado, bueno, que ha presentado, que prácticamente ha impuesto Donald Trump. Así que, a la espera de concretar cuántos tanques, misiles, aviones, drones, radares, barcos, submarinos, lo que sea que se necesite, habrá que ver de dónde sale el dinero. Y a ver si nosotros conseguimos aclararnos un poco con todo. Marta Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes. ¿Cómo
buenas
estás?
Tardes, Carlos,
¿te acordabas de la canción de La Trinca, sí o no? Confiesa.
El bayón de la OTAN.
El bayón de la OTAN. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y la OTAN, rataplan. Enviado especial a La Haya, Enrique García Pozo, buenas tardes.
Hola, Carlas, ¿qué tal?
Hola, buenas Enrique, tardes. ¿Cómo estás? Oye, a ver, a esta hora, después ya de la comparecencia de Pedro Sánchez, de haber escenificado su rebeldía como socio de la OTAN, bueno, y con todo en general, así de olfato, tu primer titular, tu primer resumen, así de quién ha ganado, quién ha perdido, qué necesitamos, qué no necesitamos, qué futuro nos espera, ¿por dónde empezarías? Venga, por donde quieras.
Bueno, en primer lugar, déjame contarte lo último. Y es que está hablando ahora Donald Trump, que ha tenido su bilateral con
más moreno
Zelensky.
Que nunca, por la tele se le ve. Más marrón que nunca. No sé si es maquillaje o algo.
Sí, bueno, sí. Hace mucho sol aquí en La Haya, ¿eh?
Sí,
la
bueno, verdad, ya. No sé si ha tenido mucho tiempo para tomarlo, de todas
formas. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Y está hablando ahora mismo, está hablando de los compromisos de los aliados. Al final, Trump ha venido aquí a presentarse un poco como el artífice, ¿no? El que ha venido a decirle a los alumnos o a los compañeros más díscolos o rebeldes: no estáis gastando lo suficiente, no os voy a proteger más, gasten ustedes más, ¿no? Y es el discurso que realmente hemos visto a un secretario general de la OTAN, a Rutte, casi mimetizado con Trump, ¿no?
Totalmente.
Porque es que le ha comprado el discurso y yo diría casi incluso el tono, ¿no? Escuchábamos, bueno, veíamos ese mensaje ayer que publicaba el propio Trump, una conversación privada por Signal, que es un sistema de mensajería, cómo le alababa, le decía: querido Trump, querido presidente, eres lo mejor, que el mejor presidente norteamericano de las últimas décadas, porque has conseguido lo que no se ha conseguido antes, ¿no? Que abran el bolsillo el resto de aliados. Y es un poco la sensación general, ¿no? Rutte ha querido presentarlo así.
Lo
ha
más hecho, que secretario general, ha sido secretario genuflexo ante Donald Trump, ¿eh? Porque,
bueno, si me permites la broma, y ahora que ya no estamos en el informativo, pareciera que Trump, que Rutte quisiera, no sé, postularse a vicepresidente, ¿no? De la Casa Blanca. Pero más allá de la administración de Donald Trump, pero más allá de la broma, es cierto que el tono
muy serio.
De Rutte es interesante.
Oye, Enrique, después de... En fin, ya sé que es complicado, pero eso que decía yo ahora, medio en broma, medio en serio, que es muy serio el asunto, ¿eh? Pero ¿sabemos algo? O sea, ¿existe alguna idea aproximada de qué tipo de material y cuánto será necesario? O sea, este dinero que se ha pedido a los socios de la OTAN, y que es mucho dinero, ¿en qué se va a invertir? O sea, ¿hay alguna aproximación, ni que sea? ¿Se ha hablado de algo o no se ha hablado de nada de eso?
A ver, al final la declaración es muy genérica y utiliza un lenguaje muy genérico, pero mira, es interesante, la última cumbre, la del año pasado en Washington, tenía unos 40 párrafos, si no me equivoco. La anterior tuvo 90, esta tiene 5. porque al final, incluso se habla muy poquito de Ucrania, al final aquí se ha venido a hablar de pasta y esos cinco párrafos giran en torno, más que del dinero, a los compromisos, ¿no? Al final aquí lo que se ha cerrado es un compromiso de que los aliados gasten. Sí se ha dejado muy claro que esto se divide en esa fórmula que venimos contando, ¿no? En las últimas semanas, que ha sido la propuesta de Rutte, no sé yo si para intentar que digieran de forma más amable los aliados el 5%, que es esto de dividir el 3,5 en gasto neto en defensa, pues yo qué sé, en comprar tanques, en comprar chalecos antibalas, y un 1,5% en seguridad. Es verdad que en el tercer párrafo de esa declaración, cuando se habla de seguridad, sí se explica y se dice ejemplos. Se habla de infraestructura crítica, defender nuestras redes, ¿no? Por ejemplo, cómo reaccionar a ataques híbridos, garantizar nuestra preparación y resiliencia civil, fortalecer nuestra base industrial de defensa. Se habla también del compromiso para expandir la cooperación transatlántica en materia de industria de defensa. Y eso también es interesante porque, claro, cuando se le exige a los aliados que gasten tanto en tan poco tiempo, tanto en gasto en defensa puro, de alguna forma estás obligando que acabes comprando esos tanques o lo que sea a otras industrias de defensa o armamentística, ¿cuál? Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad también, Carlas, que el plazo finalmente, el calendario se amplía. Al principio se hablaba de 2032, finalmente es 2035, pero no, o sea, sobre el papel no hay un listado, ¿no? Digamos, de lo que se necesita. También es verdad, y esto es importante, que cuando se habla de los compromisos de los aliados con la OTAN, que son las famosas capacidades en la jerga de la OTAN, de la alianza, esos compromisos son secretos, no los conocemos. Cuando Sánchez dice España con un 2,1% del gasto en defensa vamos a cumplir nuestros compromisos con la OTAN, no sabemos cuáles son los compromisos de España con la OTAN, lo podemos imaginar, pero no están claros porque son absolutamente secretos, ¿no?
En el caso de España y en su y en su aportación, digamos, estratégica y militar a la OTAN, hay algo que comentaban esta mañana, por ejemplo, en la tertulia de Hoy por Hoy, y que es lo de las bases, de Moroni y de Rota. Claro. O sea, eso no igual no está cuantificado en esta partida nueva que Trump ha puesto sobre la mesa, pero ¿cómo se mide la importancia, que es muy grande, de esas bases en toda la estrategia defensiva y militar de la OTAN? Claro. Bueno, pues no sé.
Claro. De la posición en general de España, claro, con una gigantesca plataforma. Yo Carles, quería felicitar a Enrique porque le ha arrancado una exclusiva tremenda de política nacional al presidente, a Pedro Sánchez, cuando era le ha planteado el horizonte de 2029, le ha dicho Pedro Sánchez que igual continuaba en la Moncloa en 2029, es algo que habrá aterrorizado.
Bueno, la esperanza es lo último que se pierde.
Exactamente. Y luego hay una cosa, al margen de esto, lo que quería saber es, al margen de esto de Rutte, que dice estamos de acuerdo en estar en desacuerdo con España, es decir, que España ha sido la protagonista absoluta de la
cumbre,
¿qué ha hecho Trump con el artículo 5, Enrique? ¿Lo ha puesto en duda, aquello de que todo ataque a un miembro de la OTAN es un ataque a todos? Porque dijo que eso ya no estaba tan claro. ¿Qué ha dicho respecto a esto?
Claro, él, antes de montarse en su avión, o durante el vuelo, ya no recuerdo exactamente, le preguntaron sobre el artículo 5 y dijo algo así, en esas formas, ¿no?, que él tiene. You know, sabes que puede tener muchas interpretaciones, veremos exactamente qué interpretación podemos hacer del artículo 5, pero el primer párrafo de la declaración habla del compromiso de todos los aliados respetar ese artículo 5, que viene a decir que si se ataca a un aliado, responden todos, ¿no? Es como si se ataca al resto de aliados.
Oye, si estamos hablando de dinero, que ha sido el elemento central de esta cumbre de la OTAN, Santiago Niño Becerra, buenas tardes, ¿qué tal, Santiago?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú entiendes desde un punto de vista económico esta postura tan firme de Pedro Sánchez? Oye, llegó hasta el 2,1 y de ahí no paso.
Bueno, yo me quedo con lo que sé, es decir, no especulo. Es decir, desde esta posición yo entiendo perfectamente la postura de Pedro Sánchez de que España, cuando dice que España no puede llegar al 5, porque eso significaría que España tendría que poner encima de la mesa 80.000 millones de euros al año.
Que no tiene.
Y España no tiene 80.000 millones de euros. Bueno, a ver, sí que tiene. Empieza a cerrar hospitales, no pagar los intereses de la deuda, no mantiene carreteras, bueno, entonces sí, evidentemente. Pero si queremos que las cosas sigan más o menos como hasta ahora, España no tiene 80.000 millones.
Claro, es que hay un contraste ahí, por ejemplo, con uno de los socios, que es el Reino Unido, que acaba de anunciar, que eso es un proyecto potentísimo, acaba de anunciar la construcción de 12 nuevos submarinos nucleares, que es un pastizal, pero recordemos que hace muy poquitos días el Reino Unido fue noticia, no solo porque las listas de espera para acceder a servicios de odontología son hasta de 5 años, sino que hay gente que directamente compra kits para sacarse los dientes en casa, que esas fueron unas imágenes muy, muy, muy comentadas, ¿no? Bueno, ese país ha optado por una vía y España parece que opta por otra, ¿no?
Bueno, a ver, yo insisto, no sé cómo va a acabar esta historia.
No, yo tampoco, porque, no sabe nadie.
Porque la información de que disponemos, yo creo que es poca y además parcial, uh-huh. no es clara, ¿no? Pero, a ver, hablamos de España, pero es que Francia, con una deuda pública de más del 110% del sí. PIB, con un déficit que se aproxima al 5%, con una productividad, la de Francia, que está cayendo,
sí.
Yo no veo de dónde va a sacar ese 5%.
Yo creo, o sea, que hay mucha...
A no ser que haya un consenso general que lo que busque sea el empobrecimiento de la población y una caída en el modelo de protección social. Si es así...
Yo creo que hay muchos miembros de la OTAN que piensan lo mismo que Pedro Sánchez, pero están callados como muertos, ¿no?
Y... solo han hablado Bélgica y Eslovenia, un
claro,
poco, ¿no?
Ahí pero,
¿no? Enrique,
sí, pero bueno, es que ahora acaba de dar el dato sobre una gran potencia europea con armas nucleares que no está en una circunstancia en la que se pueda permitir este 5% tampoco, ¿no? Y es que creo que aquí hemos empezado la casa por el tejado, es decir, lo primero que hay que ver es qué OTAN queremos, qué necesidades tenemos, qué es lo que tenemos que comprar. Y después, como somos muchos países, cada uno con economías diferentes y con necesidades diferentes, ¿qué aportación máxima dentro de la normalidad para preservar? Porque, vamos, faltaría más que nos defendiéramos para una hipotética guerra futura y, mientras tanto, vivamos en condiciones de guerra para pagar tanques que a lo mejor no utilizamos nunca, ¿no? Entonces yo creo que esa es la racionalidad de las cosas, ¿no?
Si me permitís un momento, o sea, por ejemplo, Merz, el canciller alemán, ha dicho sin parangón, que, o sea, sin ninguna duda, que Alemania va a destinar lo que se acuerde a gasto militar. Sí. Bueno, hoy todos los días. Hoy la mitad de la población de Berlín se ha despertado y no sabe si podrá hacer dos comidas.
Ostras.
El 50% de la población de Berlín vive gracias a las ayudas sociales.
Por no hablar del significado que tiene histórico un gran ejército alemán. Pero hay una cosa, Santiago.
Que no podía tener durante un periodo determinado. Es que, claro, Alemania viene de donde viene. Y nosotros tenemos aquí bases americanas desde hace décadas, ¿no? Es que estamos hablando de países que ahora mismo están temporalmente en una asociación militar, pero que cada uno tiene su propia historia.
Claro.
¿No?
Pero decir de dónde sale el dinero, decía, la situación del Reino Unido. Starmer, que es laborista, ha reducido un 40% la ayuda exterior del Reino Unido, así de un plumazo. Y hay una cosa, Santiago, tú has sido muy duro con Trump, como no podía ser de otra manera, pero Rutte, no solo en privado, sino ayer ante los micrófonos, decía, solo Trump podía lograr el compromiso del 2%.
¿Es en eso tiene razón?
Hombre, tú primero se crea la dinámica de que, o se crea la idea de que pasado mañana Rusia va a invadir Bulgaria, de ahí va a pasar a Rumanía y de ahí se va a extender por toda Europa. Y entonces Trump dice, bueno, a ver, nos voy a defender, ¿eh? Entonces, claro, evidentemente el presidente de Estados Unidos ha conseguido lo que ha conseguido de una forma muy rápida. O sea, pero porque se le ha comprado esa idea.
Oye, ¿y no puede ser que esté aplicando a esta política Trump la misma que ha aplicado a los aranceles? Es decir, os voy a imponer aranceles del 100 y al final me quedo en el 30 y entonces aquí paz y después gloria, porque seguramente lo que pretende, a lo mejor Trump a lo que aspira es a que los países aporten un 2 o un 3%, ¿no?
Yo creo que...
Y dice, bueno, os pongo un 5 para que todos quedemos contentos con la rebaja.
Sí, pero yo creo que, posiblemente sí, pero yo creo que lo que Trump a lo que aspira es que el 95% de ese mayor gasto militar que Europa va a tener que hacer lo compre en Estados Unidos.
Claro.
Entonces, así mata dos pájaros de un tiro. En primer lugar, reduce su déficit comercial, porque igual entran los F-35 en el déficit comercial que el Bourbon, o sea, igual entran, computa igual, y de paso consigue un equilibrio mayor en gasto de defensa. Es decir, yo creo que es una jugada, si se le sigue la jugada a Estados Unidos, muy bien planteada.
Ya han empezado, Reino Unido ya ha anunciado que va a comprar cazas a Estados Unidos.
Sin embargo, el Reino Unido desarrolló juntamente con España, Italia y Alemania un...
algo desarrolló.
Ay, que no está ahí. Sí. Porque ya ha dicho que el Reino Unido se aparta y se va con Estados Unidos. Ya. Claro.
Aquí se ha dado una paradoja lingüística, ¿eh? Yo no sé si al final un país en donde la gente no se puede comprar casas, el Estado se dedica a comprar cazas. Esto sería una cosa fantástica.
Enrique, dale.
No, quería decir que además el propio Trump, él ha dicho que tampoco él se compromete al 5%, ¿eh? Que le exige,
es que no lo tiene,
resto.
Estados Unidos está en el 3 y algo ahora, ¿no? Sí.
Eso es, ¿no? Y él viene a decir, gasten ustedes, que están gastando mucho. Ponéis el ejemplo de Francia, pero tenemos también el ejemplo de Italia, que aquí se habla mucho del caso de Italia. El gobierno de Meloni no ha querido, al menos públicamente, enfrentarse a la administración Trump, pero Italia, corregidme si me equivoco, creo que tiene una deuda pública mucho más alta que la española,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, es verdad que aquí al final, o sea, yo creo que los dos nombres protagonistas de la cumbre es Donald Trump y Sánchez. De hecho, cuando escuchaba las crónicas de los compañeros en otros idiomas de radio o teles, escuchaba las crónicas, pero Sánchez, Donald Trump han acaparado, y era muy interesante, por ejemplo, anoche viendo la televisión holandesa, crónicas muy largas, hablando de la postura de Pedro Sánchez y hablando también de la política doméstica española para intentar entender. De hecho, nos hemos sentido casi, lo digo de broma, pero acosados por nuestros colegas de otros países preguntándonos, ¿pero esto por qué lo hace Sánchez? ¿Quién? ¿Por lo que tiene montado? ¿Porque tiene minoría? ¿Porque los socios parlamentarios? ¿No?
Bueno, tiene una gran experiencia también en conseguir excepciones ibéricas, ¿eh?
Exacto.
En el seno de la Unión Europea, de la que la oposición se ha reído hasta la saciedad, pero sin embargo al final lo que parecía una broma ha sido un logro, y ha sido un logro para nuestro país, y ha sido un logro para este gobierno que ahora tiene que gestionar este país. Y lo será para el próximo gobierno que venga, si es el del Feijóo.
¿Quién
¿no?
le ha gritado, Enrique, lo de Pedro Sánchez, te queremos? ¿Quién ha sido? Porque casi al final.
Pues mira, ha sido una situación un poco surrealista. Pues una chica que es de Indonesia, que yo he ido a preguntarle quién eres, ¿no? Y se ha definido como una fan de Pedro Sánchez, que vivió en Madrid y ha dicho que le gusta Pedro Sánchez porque es muy guapo y porque es muy, muy valiente. Pero claro, estábamos en una sala de prensa con el presidente del gobierno en una cumbre de la OTAN. Lo primero que le hemos preguntado, ¿pero usted cómo ha entrado aquí? Y me ha dicho, no, soy periodista. Hemos querido ver, efectivamente, tenía una acreditación de prensa, pero claro, le hemos preguntado, ¿y usted dónde trabaja? No, soy freelance, pero ¿dónde escribe? Y no nos lo ha querido decir. Ha sido una situación un poco rara, la verdad.
Pues sí. De todas formas, en esta cuestión del aspecto físico, cuidado, porque ahí Donald Trump ha localizado el macho alfa, localiza al rival, este pujante y tal. Por eso yo creo que le ataca personalmente. Yo lo que quería saber es una cosa, Enrique. La República, que no es sospechosa de ser de derechas, es el siguiente equivalente al país en Italia, ha titulado Tutti contro la España, todos contra España. ¿Ha sido ese el ambiente que se ha vivido allí, que habéis vivido en la cumbre?
Bueno, sí podemos decir que Sánchez se ha quedado muy solo, pero a la vez también podemos decir que ha abierto el debate, ¿no? Es decir, hasta que el presidente del gobierno no abre el melón de, oye, igual no hace falta llegar al 5%, podemos alcanzar nuestros objetivos con menos, automáticamente salió Eslovaquia a decir exactamente lo mismo. Y luego Bélgica. Lo que pasa que es verdad que el primer ministro belga, que es un señor, digamos, liberal clásico, además es de Flandes, independentista, hoy ha venido a recular un poco, ¿no? Y ha dicho, bueno, nosotros acabaremos cumpliendo, pero con máxima flexibilidad en el calendario. Pero a la vez su gobierno, él es primer ministro de un gobierno, que si hablamos de la política española, habría que hablar un día de la de Bélgica, una coalición de cuatro partidos muy diferentes, ayer aprueban en el Parlamento un plan de gasto para llegar a 2032 al 2%. Quiero decir que al final estamos escuchando, yo creo, comentarios de los primeros ministros muy políticos, pero en ocasiones, como en el caso de Bélgica, poco realista. Y si me permitís, quería compartir con vosotros el titular de un medio que es político, que es de referencia para los que hacemos información comunitaria, que publicaba ayer por la tarde un artículo muy completo sobre este asunto, sobre las discrepancias de Sánchez, que se titula así: España 2 puntos, el nuevo villano de la OTAN. El esfuerzo por Madrid, por evitar el esfuerzo de Madrid por evadir los nuevos objetivos de gasto de la alianza están enfureciendo a otros miembros. Es verdad que cuando escuchábamos a primeros ministros, sobre todo, por ejemplo, escuchábamos a Mette Frederiksen, que es socialdemócrata, que es de su familia política, la primera ministra de Dinamarca, es verdad que siempre van con la misma idea, ¿no? De alguna forma deslizan la supuesta falta de solidaridad de España, ¿no? Y repiten esta idea de la amenaza rusa es para todos, no solamente estamos amenazados los bálticos o los países del este, también los países del sur. Entonces sí es verdad que, aunque no de forma muy explícita o muy evidente, sí algunos primeros ministros, sobre todo de países del este, han ido deslizando esta idea de que la posición de Sánchez podría interpretarse como una falta de solidaridad, ¿no? Por parte de España.
Oye, Santiago, una pregunta desde, en fin, si es una chorrada tú me dices, ¿eh? Pero en este incremento de inversión en el tema militar por parte de todos los socios de la OTAN, los fondos Next Generation, los fondos europeos y todo eso, ¿se podrán destinar a esta finalidad o no? ¿O tienen otra vía?
Bueno, pregunto, ¿eh? Aquí se ha hecho un juego de manos. Aquí se ha hecho un juego de manos que no se ha explicado bien. A ver, los fondos Next Generation fueron aprobados después del virus, después del COVID, con unos ítems muy, muy concretos. Sí. Mejora energética, investigación, bueno, sí. está perfectamente delimitado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ningún país, España se lleva la palma, pero ningún país está ejecutando los fondos tal y como tenía que haberlos ejecutado, además teniendo en cuenta que el año que viene o el siguiente se acaban ya. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es verdad que puso mucho dinero encima de la mesa, puso alrededor de 800.000 millones, pero fue muy clara diciendo que iba a auditar con luz y taquígrafos cada dotación de gastos que se fuese a hacer. Y cuando digo con luz y taquígrafos, quiere decir con lupa y microscopio. Ya. Entonces, claro, los gobiernos tienen miedo. Porque ya dijo la Unión Europea que si ese dinero no se gastaba bien, pasarían cosas feas. Entonces, claro, los gobiernos pues tienen miedo de conceder, a no ser que sea una cosa diáfanamente clara, tienen miedo a conceder este dinero porque entonces van a hacer la auditoría. Y España está en un porcentaje de ejecución bajísimo, no llega ni al 80%.
Y la posibilidad.
Entonces, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? Sí. Han hecho un juego de manos. Bueno, pues dinero no ejecutado de los fondos Next Generation podrá ser aplicado a gasto militar.
Ah, vale.
Habrá que verlo, etcétera, etcétera. Entonces, primera cosa, bueno, pero perdone, los fondos Next Generation no se aprobaron para gasto militar. No, ya, claro. Pero es que resulta que hay una segunda parte. Si alguien compra 25 Eurofighters, pues claro, evidentemente esto nadie va a discutir en la auditoría si está bien gastado o no.
Ya. Vale.
Con lo cual, claro, es gastar en armamento que, después de una autorización.
O sea, hay dinero.
Exactamente.
Hay dinero y por lo tanto vamos a meterle mano a ver si lo desviamos un poquito para allá. Y otra cosa, Santiago, perdona, Enrique y Matías, los dos. No, y otra cosa, por preguntaría, ¿y la posibilidad de relajar, las reglas fiscales?
Las reglas fiscales, el Fondo Monetario Internacional, Carlas, y esto en esto fue muy claro la semana pasada, dijo ojo con esto, porque es verdad que esto se apuntó, que una forma de conseguir algo de dinero o bastante dinero para financiar el gasto militar sería relajar las reglas fiscales, que ya sabemos que son el 3% de déficit como máximo, con una tendencia de reducción al 0,5, deuda pública y tal. Entonces el Fondo Monetario Internacional dijo ojo con eso, porque si ustedes no cuentan el gasto militar dentro del gasto, se van a ir a unas deudas públicas, sobre todo países como Francia, España, Italia, absolutamente descomunales.
Ya.
Entonces, claro, una cosa, sí que es verdad que por ahí puede salir dinero, pero esto se va a acabar pagando, pero con dinero y con confianza.
Bueno, Enrique, tema OTAN, despedida y cierre. Venga, si tienes algo más que añadir.
No, simplemente hablábamos de los fondos Next Generation, pero es que la Comisión está poniendo múltiples o inmensas facilidades a los estados para que gasten en defensa los fondos de cohesión, que no recuerdo la cifra global, pero es una millonada de los presupuestos comunitarios para cohesionar los territorios. También se ha permitido que los estados puedan sacar dinero de esa hucha para invertir en defensa. Y precisamente sobre la cláusula nacional de escape del Pacto de Estabilidad de 27, hasta el momento solamente 16 han pedido a la Comisión activar esa cláusula para poder infringir las normas fiscales sin que le hagan un tirón de oreja, ¿no? Desde Bruselas.
Esto no ha hecho más que empezar. Enrique, un abrazo, compañero.
Un abrazo grande.
Buen viaje,
chao.
De vuelta a Bruselas.
Gracias.
Oye, y el viernes estamos en tu tierra, en Sevilla. Lo digo por no te da, ¿no?
¿Sí?
Te vas a estar en Bruselas, ¿no? O sea, no.
Mira, tengo una cumbre mañana. Si termina pronto, no
ya,
descarto.
A ver,
no,
igual, bueno, igual lo vemos.
Yo me iba para allá.
Gracias. Cuídate mucho. Un abrazo.
Chao,
Enrique,
un abrazo.
Santiago, una última cosa antes de la OPA. BBVA va a seguir, se va a echar a... Oye, ¿por qué 3 años? ¿Qué valor económico tiene aplazar 3 años esta...?
Esta es una interpretación mía, Carlos, mía, de Santiago Niño. Yo creo que esto de los 3 años es por las elecciones. Yo creo que es por las elecciones.
Bueno.
O sea, en primer lugar, yo la pregunta que yo creo que es básica es si todos estos condicionantes que puso ayer el gobierno han sido de cosecha propia o han sido consultados con el Banco Central Europeo. Porque si no han sido consultados de cosecha propia, la señora María Luisa Albuquerque, comisaria europea de servicios financieros, el lunes fue diáfanamente clara cuando dijo que los gobiernos no pueden intervenir poniendo palos en la rueda de los acuerdos que entidades financieras puedan tomar, tanto a nivel fronterizo como transfronterizo. Entonces, aquí faltan dos cosas. O sea, faltan dos cosas. En primer lugar, el comunicado que va a hacer el BBVA, que dicen que lo hará mañana, no sé, esto adivina. Y en segundo lugar, lo que dirá el Banco Central Europeo.
Bueno,
De hecho, el BBVA en su momento dijo que, bueno, que los tribunales están para presentar discordancias.
Bueno, pues nada, pues de momento lo dejamos aquí. Santiago Greño Becerra, la próxima semana seguimos haciendo números contigo.
Muy bien, buenas tardes a todas y a todos.
Adiós.
Nunca pierde la cuenta en la playa contando las olas. Y aunque está rodeada de gente, se siente sola. Ya no sabe volver a la casa si sale al mercado. Preocupados toda la mañana, buscando. Cuando toma a diario pastillas de muchos colores, ella dice que son caramelos de muchos sabores. Si siempre me misma historia, será que su olvido se llenó de memoria.
Ayer hasta ahora, ¿os acordáis? Estábamos aquí en plena conversación con un psicólogo de la Asociación Alzheimer España, que nos decía, entre otras cosas, bueno, nos subrayaba la importancia de que exista con los enfermos de Alzheimer y con sus cuidadores, básicamente cuidadoras, una red social de apoyo, que la interacción es algo fundamental, porque lo que no hay son tratamientos.
Sí, sí.
El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que en momento no tiene ningún tipo de cura ni solución. Bueno, esto fue ayer y subrayábamos la importancia que tiene esta enfermedad con más de 800.000 personas que se calcula que la padecen en España. Hablábamos de un auténtico problema de Estado. Y hoy, al día siguiente, leemos en El País una información que creo que abre una vía de esperanza interesantísima. Es la historia de Tetraneuron. Es una empresa que quiere desarrollar un nuevo tratamiento para el Alzheimer, que comienza, por cierto, con la curiosidad de un investigador que estaba en otras cosas, estaba en el ojo del pollo. Que dicho así parece un chiste, pero tiene consecuencias muy, muy serias. Lo que plantean con esta iniciativa es un enfoque alternativo a las terapias tradicionales contra el Alzheimer. O sea, a ver si lo explico bien. Ahora hablamos con su responsable, pero yo lo intento ponerle un titular. La propuesta sería recuperar la función de las neuronas con una terapia genética que no solo frenaría la enfermedad, sino que también podría revertir el daño ya existente, que esto me parece que sería la bomba. Saludamos a José María Frade, investigador del Instituto Cajal del CSIC. José María, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes, Francino, ¿qué tal?
Pues es que justo ayer, ya lo decía, estábamos poniendo dimensión al problema del Alzheimer y hoy nos topamos con esta noticia que leo, que hay un cálculo de que en el tercer trimestre del próximo año se entraría en una fase ya de ensayos bastante avanzada, ¿no?
Sí, así es. Queremos entrar en fase clínica ya con lo que se llama técnicamente first in human, que sería hacer el tratamiento en los primeros pacientes para ver sobre todo en seguridad, que es lo primero.
Claro.
Pero también, al ser un tamaño muestral pequeño, pues algo de eficacia también nos gustaría detectar.
Porque ahora, ¿en qué fase está? Quiero decir, ¿se ha probado en qué? ¿En ratones? ¿En qué se ha probado?
Sí, hemos probado ya en ratones y hemos acabado hace un par de semanas un estudio en monos, que estamos ahora pues evaluando y estamos en proceso de redacción de toda la documentación, que es ingente, la que hay que presentar a las agencias regulatorias. Ya hemos hablado con la FDA en Estados Unidos y con la agencia española, en principio tan receptivos, pero claro, están a la espera de que les enviemos toda la documentación final.
Hombre, todo lo que son terapias génicas, imagino que reclaman una serie de requisitos pues enorme. Este tratamiento, si se llega a tal, ¿cómo se administraría? ¿Estos son, qué son, inyecciones, pastillas?
Sería una única, al ser una terapia génica, ¿sí? Lo que hacemos es que introducimos en el interior de las neuronas una información genética, un ADN, que se queda ahí estable durante, en principio, el resto de la vida. O sea, como las neuronas no se dividen, quedaría ahí, no se diluiría a medida que se dividen las células. Entonces sería una única dosis administrada una vez y la idea es que perduraría durante pues muchos años.
¡Ostras!
¿Y sería para qué tipo de pacientes, con Alzheimer incipiente, digamos, o ya muy, muy avanzado?
Pues lo estamos definiendo en la actualidad, pero en principio, según los datos preclínicos que tenemos en ratones, estamos inclinándonos en pacientes ya con demencia pues incipiente o demencia en estadio intermedio, ¿no? Eso son nuestra diana terapéutica actual.
Al margen del tratamiento, José María, tu investigación de hecho surge de cómo se produciría esta disfunción, ¿no? Esta primera disfunción neuronal que da lugar al Alzheimer. Y he visto que empleáis la palabra estrés. Quería saber si os referís al estrés como lo entendemos, físico, biológico, humano, o es una circunstancia celular.
No, es una circunstancia celular. O sea, el cerebro se ve sometido a estrés molecular a lo largo de la vida. Hay un estrés oxidativo. Yo siempre lo comparo con el tocino cuando se pone rancio. O sea, los lípidos tienen mucha capacidad de oxidarse y el cerebro es en gran medida un tejido muy, muy graso. Entonces hay una gran cantidad de moléculas de intermediarias que luego dañan el ADN, se produce inflamación, se produce liberación pues de peptidobetamiloide y de la fosforilación de la proteína tau, que son casi los dos paradigmas, ¿no?, de la enfermedad, pero que son, no deja de ser parte de una enfermedad que es multifactorial. Entonces pues nosotros un poco nuestro mecanismo de acción abordaría un poco todas estas distintas alternativas que están teniendo lugar en el cerebro de un paciente de Alzheimer.
Claro, es que es algo absolutamente, para los profanos, absolutamente novedoso y espectacular. Es decir, si el Alzheimer lo identificamos con la pérdida de memoria, de recuerdos que se nos irían borrando uno tras otro, esto lo que hace es recuperar el archivo, si funciona, ¿no?
Eso es, en ratones funciona. Eso ya lo hemos demostrado.
¿Y en humanos, José María? Ya sé que siempre que hablamos con un investigador, dice, no me preguntéis eso. Pero si hay ensayos ya el año próximo, ¿qué cálculo, en el mejor de los casos, podríamos tener en la cabeza para que esto funcione, si funciona?
Si conseguimos alcanzar la diana, que sería el máximo número de neuronas posible, que ese es el talón de Aquiles, pero que pensamos que tal como sucede en ratón y tal como sucede en mono, se alcanza sin ningún problema. Por lo tanto, pensamos que es escalable al tamaño del cerebro humano. Sí. Y por tanto, si es así, si llegamos a un número considerable de neuronas, el proceso que se encarga de la memorización es el mismo desde un molusco. De hecho, premio Nobel, donde se descubrió los mecanismos que generan la memoria, se basaba en aplicia, que es un molusco. Entonces es el mismo proceso que ocurre en un ratón y ocurre en un humano. Por tanto, si estamos mejorando el proceso en un ratón, lo razonable pensar es que en un humano también podría tener lugar.
¿Pero en cuánto tiempo? Perdón, insisto, pero ¿en qué plazo? ¿El año próximo los ensayos empiezan? ¿Estamos hablando de 5 años, de 10 años?
Los ensayos llevan, digamos, año y medio aproximadamente, porque, claro, tenemos que hacer un seguimiento de los pacientes durante un año. Vale. Además, en la fase clínica en la que estamos comentando, la caída es brutal. La caída en test de memoria, por tanto, pensamos que en un año se podrían ya observar mejoras o al menos el bloqueo de la progresión, y habría que hacer una nueva solicitud a la agencia regulatoria con toda la documentación. Entraríamos en una fase, nosotros queremos pedir lo que llaman fast track, porque es una producción, de manera que poder hacer un ensayo fase clínica 2-3, de manera que se podría hacer en, a lo mejor en un par de años o así, se podría conseguir. Ese es nuestro objetivo. Si no, habría que hacer un ensayo en fase 2, que llevaría otro año y medio, dos años, y luego ya un ensayo con un número considerable de pacientes en fase 3.
Sería fantástico que tuviéramos un remedio contra el Alzheimer antes de que los países de la OTAN gasten el 5% del PIB en armamento. Pues sí, no. Sería una noticia maravillosa. Y un contraste sensacional, de verdad.
José María, desde la ignorancia, discúlpenos estas preguntas que le estamos haciendo, pero ¿nos puede traducir qué es eso de recuperar la función de las neuronas? Es decir, ¿son neuronas dañadas pero todavía vivas, o incluso se podría recuperar una neurona que ya esté muerta, digamos?
No, a ver, muerta no.
No, bien,
o sea, eso vale. Sería, eso sería ya un milagro, ¿no? Ya,
claro.
No, estamos hablando de mantener vivas las neuronas, que eso lo conseguimos con los ratones,
sí,
y recuperar la función de esas neuronas, ajá, que están alteradas en la situación de patología de Alzheimer. Y además también estamos, estas neuronas, cuando se sienten cómodas, mandan señales al exterior para que toda la inflamación que hay alrededor se atenúe también. De manera que estamos un poco tocando, pues eso, todos los palos que se conocen de la patología.
¿Y de qué número de neuronas estamos hablando? Cuando habla de la diana, ¿de qué número de neuronas estamos hablando?
A ver, pues el máximo posible. A ver, el cerebro es muy plástico. Por ejemplo, una persona relativamente joven puede tener pérdidas neuronales por un ictus. Y aún así, esas neuronas se mueren, pero otras pueden suplir su función. Uh-huh. Y entonces, con rehabilitación, es capaz de revertirse ese proceso. Entonces, en ese contexto, aunque haya habido ya muerte, se pierden las conexiones, la información, que la manera de conectarse es a través de sinapsis entre unas neuronas y otras. Si conseguimos recuperar esos procesos, aunque haya menos neuronas, la idea es que se puede regenerar, al menos parcialmente, nuevas memorias.
Bueno,
claro, eso no significa que vuelvas a acordarte de cómo se llama tu mujer, por ejemplo. Pero a lo mejor sí, o sea, el hecho que sí, te pueden decir, mira, tu mujer se llama María y...
Y tú ya te lo quedas.
Y ya te lo quedas.
Muy bien, muy bien.
Sería un poco el asunto.
Muy bien. José María Frade, investigador del Instituto Cajal del CSIC, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, de verdad, ¿eh?
Pues muchas de nada, y simplemente quería comentar que mañana tenemos un demo day en el que participan.
¿Qué es un demo day? Perdón.
Una reunión con inversores y con socios actuales de la empresa.
Importante.
Y queremos agradecer el apoyo que tenemos de en torno a 100 inversores que están ya detrás de nosotros.
Qué bien.
Simplemente eso.
Mucho éxito, José María, que será el éxito de todos.
Pues sí.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo muy grande. Joder, la ciencia, viva la ciencia, ¿eh? Joder, por eso da tanta rabia en contraste con estos pasos, en fin, maravillosos, ¿verdad, Matías? Que se van dando y que tanta esperanza generen de cara al futuro. Da mucha rabia que compartan protagonismo y que convivan con una ristra de gilipolleces relacionadas con la salud. Y yo no doy crédito ya. Vosotros, a ver, Matías, digo sí. Matías porque tal. ¿Tú has oído hablar de lo de los efectos benéficos de ponerse una tirita en el ombligo?
Sí, bueno, sí, efectivamente, cualquier cosa. Sobre todo, pero comparando, yo creo que es muy interesante que plantees esto justo después de hablar con un investigador de verdad.
Claro.
Cuidado, que se puede equivocar, que puede tener que dar pasos atrás, que puede tener que corregir sus hipótesis y sus teorías científicas, pero que dedica la vida a esto y entonces un señor o una persona con un tuit a mano va a solucionar todo un problema sanitario, ¿no? Y esto es
lo de la tirita en el ombligo no lo habías oído tú.
Escandaloso, no. Este procedimiento me lo apunto, no sé, quizá incluso.
Bueno, pues en teoría, Tony Martínez, capitán de todo por la radio. Buenas tardes. Buenas. ¿Tú lo habías oído? Lo de
sé, pero ¿qué beneficios se supone que tiene?
En teoría absorbe las malas energías que te pueden colar en el cuerpo.
Ah, bueno.
Bueno, esto que sí, que da mucha risa. Dice, bueno, qué chorrada, pero es que es muy serio. O sea, influencers, vendehumos, charlatanes que proliferan por redes sociales están poniendo en circulación una serie de pseudotratamientos que pueden ser y que son, de hecho, dañinos para la salud. Un ejemplo, el Instituto Nacional de Toxicología, en apenas 2 años, ha recopilado más de una veintena de casos relacionados con una supuesta medicina, falsa, naturalmente, que es un desinfectante industrial similar a la lejía. Y la gente se lo toma. Bueno, yo es que de verdad. Y los médicos denuncian que cada vez tienen que dedicar más tiempo a desmontar bulos que les cuentan los pacientes. Bueno, hoy hemos pedido ayuda a Guillermo Martín, conocido en redes como Farmacia Enfurecida. Le hemos invitado otras veces a asomarse a la ventana. Él empezó durante la pandemia alertando sobre los bulos relacionados con las vacunas, ¿os acordáis, no? Sí. Y ahí sigue, currando en lo suyo y currando en esto también. Guillermo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, que sabemos que andas liado y con mucho curro, pero es que cuando se acumulan esta cantidad de cosas, tenemos que pedir ayuda a alguien. ¿Hay un perfil determinado más propenso a creerse este tipo de bulos, Guillermo?
Bueno, realmente más que un perfil es toda la gente que está todo el día en redes sociales y que a veces no nos cuesta un poco más diferenciar entre lo que es real y lo que no. Y suele ser gente, aunque no ha estado nunca en contacto con las redes sociales y por lo tanto cree que todo lo que se expone ahí va a misa o todo lo que se viraliza va a misa, ese suele ser el perfil más típico, yo creo.
Lo de la tirita en el ombligo ha triunfado bastante últimamente, ¿no?
Eso es un clásico. Yo siempre suelo sospechar de que yo soy farmacéutico. Yo creo que eso ha sido algún farmacéutico listo para vender más tiritas. Sí. De hecho, ¿qué tipo de tirita? Porque a lo mejor si te pones una tirita de superhéroes, estas que ahora, pues te vuelves un superhéroe también, ¿no? A lo mejor cuela y vendemos más.
Ya. Guillermo, ¿cuál es el límite entre la desconfianza, la crítica honesta, por ejemplo, el cliente tuyo en la farmacia que expresa unas dudas racionales y el delirio que estamos viendo ahora? Es decir, ¿en qué momento se rompe esta barrera?
Pues yo creo que el momento en el que una persona, cuando consumimos una cosa puntual de desinformación de redes sociales, casi nos enteramos, apenas tiene un impacto en nuestra vida por mucha burrada que hayamos visto. El problema es cuando escuchas muchas burradas de un mismo tema y digamos que tú ya te montas tu propia película en la cabeza y te la empiezas a creer. O sea, porque una mentira a secas es muy raro que haga daño, ¿vale? Pero un grupo de mentiras ya que vas creando una realidad paralela, ¿no? En la que los médicos están todos implicados en una conspiración o que has descubierto tú una cosa detrás que luego no existe, pues realmente ahí es cuando empiezan los problemas, porque no es que estés criticando una cosa puntual, sino que estás criticando todo un sistema científico, ¿no? De evidencia científica.
Guillermo, ¿nos ayudas a pasar un poco de lista de bulos que están ahora en circulación? Porque yo he visto uno por ahí, que este me parece ya que el agua deshidrata. Dicen que hay que tomar algo más con el agua porque el agua solo deshidrata. Coño, pero si esto el agua lo que hace es hidratar, ¿no? Digo.
Sí, pero ya te digo, todos los bulos de salud tienen una parte que es verdad, otra parte que es mentira y otra parte que es una conclusión falsa como tal, ¿no? O sea, eso de que el agua deshidrata, ¿no? Viene porque, bueno, hay gente que cree que echándole más sales al agua, pues como el organismo nuestro necesita sal para hacer conductividad entre comillas eléctrica, pues cuanto más sal le eches al agua, mejor conduce la electricidad y mejor nos hidrata. Lo cual es falso, porque como bien sabréis todos, tenemos riñones que filtran todo lo que bebemos, ¿vale? Y también hay gente que dice que es que el agua hoy en día tiene pocas sales y por eso no hidrata lo suficiente, cuando realmente esas sales las adquirimos a través de la dieta, ¿no? Pues no solamente bebemos agua, sino que comemos alimentos que tienen esas sales y minerales.
Pero por estos bulos en el pasado murieron muchos niños, porque cuando tenían diarrea la gente pensaba, está echando líquido porque le sobra, luego no le vamos a dar de beber, y efectivamente morían deshidratados.
Sí, al final muchos de estos bulos son una especie de reafirmación o de volver a poner de moda tonterías que se creían hace 100 años y que están descartadas, que ahora, bueno, con lo de internet se viralizan más, digamos que como nunca los hemos escuchado nuestra generación hace años, pues es una cosa nueva para nosotros, y lo escuchas así. Siempre digo que el formato este nuevo de vídeo, de TikTok, de Reel, es muy peligroso, porque te ponen una tontería delante, como que el agua deshidrata, tú te quedas a ver qué tontería es, a cómo lo explica, y luego al final del vídeo dices, pues tiene lógica. Y pasas
¿Qué pasa, Guillermo, cuando el mayor difusor de bulos de todo el planeta, que era Robert Kennedy, se convierte en el ministro de Sanidad de Estados Unidos? ¿Cómo afecta esto?
Es una persona que no tiene ni idea de absolutamente nada, va dando palos de ciego, ha nombrado una caterva de gente conocida por difundir información falsa terrible, o sea que es peligroso. Lo bueno es que, bueno, también está bien en el sentido de que la gente está viendo a esa persona y las locuras que dice, y mucha gente está dando cuenta del peligro que tienen realmente las locuras.
Muchas gracias, Guillermo. Cuando hablamos aquí de desinformación nos preguntamos cuál es el sentido, ¿no?, de difundir estos bulos. No sé si tú has llegado a algún tipo de conclusión.
O sea, lo de ponerse una cebolla en los pies para curar el resfriado, ¿qué objetivo final puede tener?
A ver, hay muchos tipos de objetivos, ¿vale? Como bien ha dicho, hay una persona mismo en la Casa Blanca, en el Senado de Estados Unidos, gracias a los bulos. Pues esa persona, si no fuera por toda esa información falsa que maneja, ¿no? No estaría ahí. Entonces, hay objetivos políticos, también desestabilizar todo el sistema de creencias científicas, atacar todo. Eso por un lado. Luego, la mayoría de la gente que difunde bulos de esos tipos de la tirita o la cebolla en los pies o todas estas tonterías, lo hace porque así se viraliza. Esta gente se viraliza, consiguen muchos seguidores y lo que hacen luego es venderle sus productos con los que curan cosas, te desintoxican del cuerpo o te venden cursos de salud, aunque ninguno está formado para hablar de temas de salud. Entonces, realmente el objetivo de todas estas creencias absurdas, que mucha gente cree detrás de ellas, hay gente que sí que sabe que son creencias absurdas, pero está sacando un rédito económico de las mismas.
Claro, claro. Ahí está siempre la razón. Guillermo Martín, Farmacia Enfurecida. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, de verdad, ¿eh?
A vosotros siempre que lo veráis.
Venga, qué cosa más cutre, de verdad.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Tú dirás.
Pues mira, en este rincón de las palabras recogemos hoy una que hemos encontrado esta mañana en una esquina. Hablaban en Hoy por Hoy Marta Sanz y Manuel Delgado de lo cutre, que nuestro diccionario define como lo pobre, descuidado, sucio, miserable o de mala calidad. No nos da pista el diccionario sobre el origen de la palabra, pero puede que nos llegara del caló. Lo cutre engendró una nutrida familia, cutrez, cutredad, cutrería o cutrerío, pero Marta Sanz echaba en falta esta mañana un término. Cree que necesitamos un neologismo, que es la cutrefacción. La cutrefacción es una síntesis de lo cutre y de la putrefacción, que, según la creadora, podría nombrar esa cutrez que permea, que se extiende con tintes pandémicos, que va colándose en todos los rincones y acaba produciendo un proceso de descomposición que nos conduce inevitablemente hacia lo cutre en la moral íntima y pública, en los espacios privados y en el foro, hasta colarse finalmente en el ámbito político, en donde cunden torrentes con corbata que te saludan con la mano derecha mientras te roban con la izquierda. De esta manera, apostillaba Marta, la cutrefacción es lo peor, porque acaba pudriendo la democracia desde dentro. Y como el efecto de cutrefactos crece por contagio, quizás podríamos proponer otro neologismo más, que sería la cutrefascinación.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.